Esta avenida da Passaxe bien podría denominarse Avenida de la Salud. De hecho, esta denominación ya se había planteado en el Plan Busquets, si es que aquí se concentran dos hospitales, el Hospital Universitario de A Coruña, el CHUAC, y el Hospital Teresa Herrera o Materno Infantil. El CHUAC, además, es un hospital de referencia, más si hablamos de trasplantes. En esta cuestión se ha situado en el cuarto hospital de España en esta materia. De estos dos centros hablamos en los próximos minutos con Antón Fernández, director de procesos asistenciales del Área Integrada de A Coruña. Antón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué hay detrás, Antón? ¿Cuál es el secreto de que el CHUAC sea un hospital de referencia?
Bueno, yo creo que hay varios factores importantes. Uno es una trayectoria por parte de los profesionales de muchos años. Este es un hospital que ya se desarrolla a finales de los años 70, 80 y ya desde pues principio de los años 80 en algunas de las patologías ya era referencia entonces, ¿no? Por tanto, hay una historia detrás importante, una historia que además se ha ido renovando y potenciando. Por tanto, pues unidades como pueden ser la unidad de quemados, lesionados medulares, toda la área de trasplantes, el área de ortopedia infantil, pues realmente ya tienen una trayectoria muy larga. Y yo creo que luego hay también factores como son una gran confianza de por parte de la población, de los pacientes atendidos, ¿no? Que yo creo que es muy importante el apoyo, ¿no? La sensación de estar bien atendido. Todo eso, y desde luego que la administración nunca ha dejado de apoyar el que este hospital sea referencia en estas patologías. Yo creo que es una suma, ¿no? De muchas cosas.
Una de las áreas que más sensibles para el ciudadano es el área de urgencias. A pesar de la ampliación, ¿qué queda por mejorar en este área?
Bueno, el servicio de urgencias hace ahora 4 años, ¿no?, tuvo un crecimiento muy importante, ¿no? Cuatriplicó su espacio sobre el que había antes en la cuarta planta. Lo que ocurre es que, bueno, nosotros queremos dar una atención de la máxima calidad y esto pasa, pues, primero porque ese espacio era necesario y segundo porque seamos capaces de drenar, de conseguir que los pacientes esperen el menor tiempo posible para una vez ser atendidos en el servicio, pues o bien se vayan de alta, o bien ingresen, o bien pues se le hagan todas las pruebas necesarias. Yo creo que nuestro objetivo tiene que ser esa mejora, ¿no? Agilizar esos tiempos. Se ha mejorado, a pesar de que no paran de incrementarse las urgencias hospitalarias, con un crecimiento de un 5% anual, que es pues hace que tengamos una media ya cercana a los 400 pacientes diarios en las urgencias del UAC, en las urgencias de adultos. La verdad es que nuestro objetivo tiene que ser la mejora eso, ¿no? La mejora en la rapidez de la atención.
¿Y a qué atribuye entonces que en determinadas épocas del año se hable de colapso de las urgencias?
Bueno, esto, los términos a veces pues son, se utilizan sin saber realmente qué hay a veces detrás, ¿no? Los pacientes cuando vienen al servicio de urgencias del hospital, en cualquier momento del año y en cualquier momento del día, son valorados de forma inmediata. O sea, se les hace un triaje de tal manera que los pacientes se clasifican según nivel de gravedad. Evidentemente, cuando estamos en un momento de pico de atención, porque es invierno, estamos en plena epidemia de gripe, pues hay pacientes que se demora más su asistencia porque se priorizan siempre aquellos pacientes que son más graves, ¿no? Y esto puede hacer que el tiempo medio de espera aumente y el tiempo de espera de algunos pacientes aumente. Decir que el servicio se colapsa, hombre, yo creo que no se debe de hablar de colapso, yo creo que se puede hablar de mayor demora y esto genera, siempre es así, incomodidades para los pacientes, ¿no? Que tienen que esperar a veces más tiempo para poder pasar a la planta porque pues hay un acúmulo de pacientes hospitalizados, aumenta mucho la hospitalización y tenemos que pues conseguir que los pacientes se vayan de alta para que ingresen otros, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de colapso es, bueno,
palabras mayores.
Sí.
Por cierto, hablando de urgencias, ¿cómo va la reforma del área de urgencias del materno infantil?
Pues se ha hecho en tres fases, están dos finalizadas, se está con la tercera fase. que es la preparación de lo que se dan las urgencias pediátricas, la parte de urgencia pediátrica, y contamos con que a finales de año podamos estar arrancando ya globalmente toda la urgencia del materno-infantil, tanto la parte de adultos como la parte pediátrica.
Otra de las áreas importantes y destacadas, lo decía yo al principio, es el área de los trasplantes. Después de un gran 2018, sobre todo en materia de negativas familiares, ¿cómo va este 2019?
Pues va, yo creo que muy bien, ¿no? Nosotros, la actividad del área es una actividad ya desde hace años, ¿no? Situada siempre entre los 3-4 primeros, algún año llegamos a ser el hospital que más trasplantes hizo de todo el país, y seguimos en esa línea, ¿no? En esto, como usted dice, nos han ayudado mucho el descenso de las negativas. El año va francamente bien. Pues en el mes de junio no llevábamos ninguna, ¿no? Y desconozco si ahora mismo hemos tenido alguna negativa, pero en todo caso las negativas seguirán existiendo, y el objetivo nuestro evidentemente sería no tener ninguna, pero hay que ser realistas, ¿no? La gente tiene derecho a tomar sus decisiones. Lo que sí es cierto es que estamos muy satisfechos de la tendencia general a la reducción de las negativas que se está produciendo, no solo aquí en Coruña, sino en toda Galicia, ¿no? Yo creo que hemos tomado ya definitivamente conciencia, los gallegos y desde luego los coruñeses, ¿no?, de que tenemos que entre todos apoyar la donación de órganos, y los resultados están ahí. En cuanto a actividad de trasplantes, pues el año va francamente bien.
En líneas generales, ¿qué cartera de servicios ofrecen estos hospitales?
Pues, bueno, nosotros tenemos una cartera muy amplia. Este es un centro que tiene prácticamente todas las especialidades, o en este caso no tenemos la oncología radioterápica que tenemos, hacemos en el centro oncológico, pero el resto de las especialidades, insisto, son prácticamente todas, y eso significa pues que un paciente del área sanitaria no tendría que desplazarse fuera de nuestra área prácticamente en ningún caso, ¿no? Y por tanto incluye pues todas las especialidades quirúrgicas y médicas necesarias para una correcta atención. Además tenemos, pues como comentábamos antes, unidades de referencia, no solo en los trasplantes, sino todo en el área pediátrica, lo que es la rehabilitación infantil, lo que es la psiquiatría infantil, lo que es la parte de oncopediatría, que se ha abierto recientemente, y en la parte de adultos, pues a estas unidades específicas, quemados, medulares, toda el área de trasplantes, cirugía compleja. Nos hemos dotado, desde que tenemos los nuevos quirófanos, de toda la tecnología que nos permite hacer cirugía navegada con TAC intraoperatorio, etcétera. Con lo cual yo creo que, bueno, esto es un área que en ese aspecto es un área claramente de referencia.
Y con toda esta cartera de servicios, ¿necesitamos más personal?
Siempre, el personal siempre es necesario, ¿no? Es un área en la que trabajan pues 7.000 personas, que son los profesionales que están trabajando en el área, pues se produce siempre un incremento, ¿no? Es lógico, porque la actividad no para de crecer. Tenga usted en cuenta pues que tenemos más pacientes, hacemos más cosas, queremos hacerlas más rápido y queremos hacerlas mejor, ¿no? Con lo cual el personal siempre es necesario. También es cierto que tenemos que estar muy pendientes de la eficiencia en lo que hacemos, ¿no? Las ayudas tecnológicas muchas veces nos permiten pues reducir el personal, ¿no? Y todo ese conjunto de cosas hace que el objetivo no sea vamos a ser más, sino vamos a hacerlo mejor, ¿no? Vamos a ser cada vez más eficientes.
Bueno, aunque de esto no nos gusta mucho hablar, la salud objetivamente nos cuesta dinero. ¿Cuánto nos cuesta la salud en el hospital?
Pues nos cuesta, el área sanitaria está con un gasto anual que supera los 700 millones de euros,
¿no? Caray.
Es una cantidad muy importante y que supone pues prácticamente el 25% del presupuesto dedicado por el gobierno gallego a la salud de los gallegos, ¿no? O sea que es un presupuesto altísimo, claro.
Una pata muy importante en materia sanitaria es la investigación. ¿Qué proyectos tiene el hospital en marcha en esta materia?
Bueno, el hospital tiene una unidad de investigación importante, un instituto de investigación que está acreditado ante el Instituto de Salud Carlos III, es de los pocos institutos de investigación acreditados, además que va a tener una reacreditación a lo largo de este año. Y dentro de ese instituto de investigación, pues tenemos algunas líneas preferentes que tienen que ver con, históricamente, con la reumatología, o tienen que ver con la cardiología, o tienen que ver con la oncología, aparte de investigación pues más básica en otras áreas, ¿no? Disponemos de unos laboratorios de investigación potentes, disponemos también de un centro tecnológico de formación que da apoyo a la unidad de investigación, dado que tiene animalario y nos permite hacer investigación con animales. O sea que, bueno, yo creo que estamos en una condición muy buena, y a través de la Fundación Profesor Novoa Santos pues accedemos a todas las ayudas públicas y privadas y a todos los proyectos de investigación o nacionales europeos que se convocan.
Bueno, esto es el presente, pero ¿qué retos nos planteamos de cara al futuro?
Bueno, tenemos un reto, yo creo que global, no solo de este hospital o de esta área, que es la atención o la mejora en la atención a la cronicidad, ¿no? Tenemos que plantearnos que nuestro modelo sanitario tiene que ser capaz de dar una mejor respuesta y una respuesta más integral al paciente crónico, que es el que nos vamos a enfrentar y ya nos estamos enfrentando en el día a día. El envejecimiento poblacional hace que el perfil de los pacientes haya cambiado y seguirá cambiando, y por tanto tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que afrontar un reto como es la renovación del personal. Son obvios y están en la boca de todos las dificultades que hay de cobertura de profesionales sanitarios, especialmente en cuanto a la renovación de los médicos, de los facultativos, y ese es un reto también muy importante. Y luego tenemos que ser capaces de incorporar toda la innovación farmacológica o la innovación en cuanto a dotación que está surgiendo y que evidentemente consume unos recursos importantes y al cual tenemos que hacer frente y ser capaces de hacerlo sin cuestionar pues la atención básica que merecen los pacientes de nuestra área.
Hablando de futuro, ¿ampliamos el hospital ahí donde está o construimos uno nuevo?
Pues es una buena pregunta a la cual no le voy a poder dar una respuesta, ¿no? Nosotros hemos hecho, vamos a decir, el trabajo previo, lo que es el plan funcional, que lo hemos hecho de acuerdo con las necesidades y las opiniones, no solo de los profesionales que trabajan en el área, sino también de los pacientes, de las asociaciones de pacientes, un poco para buscar el hospital del futuro. La localización, la ubicación del nuevo hospital está en este momento en estudio en la Consellería y en la Xunta, y habrá que tomar una decisión que no nos corresponde a nosotros, y habrá que tomarla pues en los próximos meses, como parece ser que será así.
Pero de esa encuesta, ¿qué conclusiones han sacado?
No ha sido una encuesta sobre el sitio donde tenía que ser, sino sobre las necesidades, ¿no? Realmente lo que se ha hecho es un plan funcional de cómo debería de ser el hospital y qué debería de tener y dimensiones y necesidades, ¿no? Luego, claro, con ese plan funcional, pues lógicamente la decisión de dónde tiene que ser ya no corresponde a los profesionales o a los que estamos en este momento aquí en la dirección del centro.
Bueno, hablando de decisiones que no le corresponden, esta tampoco le corresponde, pero yo le voy a preguntar. Tema aparcamientos, es una problemática que últimamente está en boca de todos. En su opinión, ¿cómo solucionamos esto?
Bueno, pues usted ya lo ha dicho en la pregunta, ¿no? Tampoco me corresponde. Tenemos un problema, ¿no? El aparcamiento es un problema aquí porque el hospital surge en un momento en el que el parque móvil era el que era, mucho menor, yo no sé qué proporción, pero desde luego no había los coches que hay ahora, ni mucho menos. Y además la propia orografía de la zona y la localización exacta del hospital dificulta más el acceso, ¿no? Y además complica la posibilidad de tener aparcamientos, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser difícil tener una solución ahora mismo en este hospital, porque el entorno no lo favorece. Yo creo que es muy importante potenciar el transporte público. En este momento, pues con los cambios que se hicieron para el tema de las líneas de buses y la posibilidad de evitar el giro alrededor del hospital que ya se ha hecho, yo creo que se ha facilitado todavía más la llegada y entiendo que tiene que ser un poco la apuesta, ¿no? Porque veo difícil que seamos capaces de dotar desde luego el UAC con aparcamientos más allá de los que ya existen, y en el materno infantil, bueno, pues el problema que hay ahora mismo es lógico, porque algunas de las medidas que se han tomado, bueno, pues tienen que ver con cuestiones de
reducir las plazas.
Sí, pero que afectan a la vía pública y a la circulación, que es algo que a la dirección del centro no se excede completamente ni la que no podemos, evidentemente, influir.
Antón Fernández, director de procesos asistenciales del Área Integrada de La Coruña, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.